Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Antequera y su comarca.
Con el patrocinio de Automóviles Rueda.
Rocío Moltó y Pablo Guerrero.
Queridos amigos cofrades, estamos en la recta final de la cuaresma y se aproximan importantes momentos en toda cuaresma que se precie, como por ejemplo el caso del pregón de la Semana Santa que será el próximo sábado. Os recuerdo a todos el sábado 5 de abril a partir de las 6:30 en la iglesia de San Juan de Dios celebraremos el pregón de la Semana Santa de Antequera de la mano de Pablo Guerrero, pregonero de este año. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar a los pregones de Semana Santa. Quédense con nosotros porque comenzamos.
Ser cofrade.
Ven a descubrir la nueva gama de Cupra en Automóviles Rueda y llévate tu nuevo Cupra desde 290 euros al mes. Además, si vienes a probarlo, te llevas un descuento de 500 euros. Ven y conoce el nuevo Cupra Terramar. No dejes escapar la oportunidad y llévate ya tu nuevo Cupra en Automóviles Rueda. Tu concesionario Cupra para Málaga y provincia o entra en cupramálaga.com.
Laura Marín, vecina de Jaén.
La verdad es que la humedad a nosotros nos tiene frita y así no se puede vivir. Murprotec hace un antes y un después total.
Este es el compromiso Murprotec. Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad. 900-108-109 y murprotec.es. Murprotec. Cuidamos de ti y de los tuyos.
¿Cansado de pasar horas en la cocina? En Asador Arjona cocinamos por ti. Disfruta de nuestros platos caseros para llevar, listos para calentar y servir. Prueba nuestro potaje de vigilia en Cuaresma. Estamos en Plaza San Bartolomé, Infante Don Fernando y Avenida de la Estación, Antequera. Asador Arjona, la calidad que mereces sin complicaciones.
En Covirán estamos de aniversario y tú te vas de viaje. Egipto, Nueva York te esperan. Participa con compras a partir de 40 euros en nuestras tiendas. Covirán, súper cercanos.
¿Se acerca Semana Santa y todavía no tienes tu túnica preparada? Ven a Tintorerías Centrisec. Tendrás tu túnica como nueva, sin restos de cera, como Dios manda. Tintorerías Centrisec. Rapidez y profesionalidad en Cuesta Talavera de la Reina, en el Centro Comercial La Verónica de Antequera.
A las puertas de la Semana Santa, Ser Viajeros te invita a vivir la pasión desde Vélez Málaga. Este viernes, a partir de las 7:20 de la tarde, demostramos todos los detalles de un destino entregado a sus cofradías, sus vecinos y su gastronomía. Desde la antigua Iglesia de Santa María, Museo de la Semana Santa de Vélez Málaga, edición especial de Ser Viajeros, con Sonsoles Ferrín y Jesús Sánchez. Patrocina la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía. Colabora el Ayuntamiento de Vélez Málaga.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Ser cofrade, la entrevista.
Queridos amigos cofrades, comenzamos este programa, como ya te hemos comentado, en el que vamos a hablar de pregones, ese anuncio tan esperado, ese anuncio tan importante de una celebración que está a punto de llegar y que esperamos cada año como si fuera el primero, con tanta ilusión y con tantas ganas, y ese momento tan esperado del pregón, ese momento que tanto nos gusta a los cofrades y que deseamos siempre que llegue, pues para conocer, para ver cómo cada uno de los pregoneros son capaces de trasladarnos, de transmitirnos, de adelantarnos lo que está por venir. Y bueno, en este programa El compañero habitual que estáis acostumbrados a escucharlo como mi partner en este programa, pues hoy se convierte en entrevistado, el pregonero de la Semana Santa de Antequera 2025, Pablo Guerrero, bienvenido.
Muy buenas tardes, querida.
Muchísimas gracias por responder a mi llamada.
Sí, y qué ilusión, ¿no? Es atípico esto de tenerte tan cerca, ¿no? También en una circunstancia como esta, un programa de radio sobre pregoneros.
Pero te tengo una sorpresa porque esta entrevista no te la voy a hacer yo solamente. Vamos a contar con dos personas que ya han pregonado respectivas Semana Santa de Málaga y de Antequera.
De Málaga y de Antequera.
Para hablar contigo, para que ellos nos cuenten sus experiencias. Por supuesto, también queremos conocer tu previa experiencia, porque todavía no has pregonado, pero estás a punto de hacerlo. Y saludo a Antonio José Guerrero, pregonero 2018 de Antequera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Rocío?
Muchísimas gracias.
Futura pregonera de Antequera y de Málaga, espero escucharte.
Espero que no sean todos a la vez.
Bueno, quién sabe.
Y también pues, tenemos la gran suerte de contar en esta tarde con la pregonera de la Semana Santa de Málaga del año 2012, Cari Ledezma.
Hola, buenas noches.
Te he adelantado el pregón un año. Bueno,
pues la diferencia es que el de 2011 lo hizo Antonio Bandera.
Entonces, la sorpresa es que voy a poner ahora a Antonio Banderas también, porque si ya fue pregonera de Málaga, ¿no?
Si tenemos aquí a Cari Ledezma, ¿para qué queremos a Antonio Banderas?
Y a Antonio Guerrero, vamos, eso es noche de estrellas, ¿eh? Noche de estrellas, ¿eh? Como el programa.
Pues es un placer para mí estar rodeada de pregoneros, y de verdad que me siento muy honrada y muy gratificada, porque yo quería empezar a preguntarle a nuestro flamante pregonero que todavía no se ha estrenado, porque y quiero que lo comentemos entre todos, ¿no? También nuestros pregoneros experimentados, ¿no? ¿Cómo se siente un pregonero cuando está en capilla, Pablo Guerrero?
Creo que nervioso, y tú me estás aguantando, ¿eh? Tienes mucho que decir al respecto. La verdad que muy nervioso, porque yo creo que es un culmen, un sueño que a veces ves tan imposible, que la vida te hace verlo también imposible en muchas ocasiones. Pero que, bueno, como ya os adelanto algo, ¿no? En un pequeño preámbulo de ese pregón que terminé ayer, ¿eh? Valga la bueno, pues el detalle. Yo creo que esto llega cuando tiene que llegar, ¿no? Y cuando él, en mi caso, es Nazareno de la Sangre, pues así lo ha querido, ¿no? Así que, bueno, pues muy orgulloso, muy ilusionado, muy nervioso también, no te voy a mentir. Pero, bueno, con ganas de transmitirle a Antequera y a todo el que quiera, pues ese sentimiento que esa semilla que me inculcó mi familia, mi padre, y que bueno, ¿por qué no? ¿No? Que tú también te has encargado de hacer brotar.
No hagas un Iker y Sara, por favor.
No. Ni mucho menos. Pero bueno, sí, la verdad es que muy ilusionado y algo nervioso, para que no te voy a mentir.
A mí me gustaría saber también cómo fue que esos momentos previos en vuestros respectivos pregones, Cari, que tuyo que hace más tiempo, voy a empezar por ti, para que me cuentes qué recuerdas de aquellos momentos previos, de cuando te llaman, cuando te dicen, tiene que ser emocionante, ¿no?
Pues la verdad es que yo me pongo ahora mismo, que cuando estaba escuchando a Pablo, me pongo a recordarlo y el estómago da saltos todavía, ¿eh?
Fíjate.
Y la piel, como que tú dices, Dios mío de mi vida. Qué experiencia, ¿no? Porque es verdad que el problema en esto es somos nosotros mismos, ¿no? Nuestro referente, el miedo a no hacerlo en condiciones, el miedo a no responder a las expectativas. Entonces, es verdad que esos miedos se entremezclan con los nervios, ¿no? Y hay una sensación extraña, pero que con el paso del tiempo, pues, tristemente, todavía lo recuerda, pero lo relativizas mucho ya, ¿no? Es decir, que yo estoy convencido que cuando eligen a una persona, la confianza está depositada en ella, porque sabe que bueno, que va a poner su corazón en lo que va a hacer, ¿no? Y en este caso con Pablo, pues yo lo comparto, lógicamente, pues son nervios que él dice y que manifiesta, pero estoy totalmente convencida de que cuando se suba al escenario y bueno, pues las primeras palabras empiecen a encadenarse, va a fluir y bueno, y lo va a disfrutar. Si hay algo importante también aquí es tener esos momentos de disfrute. La cuaresma es un tiempo muy especial de preparación, ¿no? Y en este caso para el pregonero también es para preparar y disfrutar. Y curiosamente yo cuando terminé el pregón y terminó la Semana Santa, dije, ahora soy capaz de escribir otros pregones, porque de la propia experiencia que había vivido, ¿no? Es algo pues muy, muy importante, muy bonito, pero que somos nosotros los que tenemos que luchar con nuestros nervios, pero desde la seguridad en que lo que está escrito para compartir, está escrito por respeto, por haber asumido durante muchos momentos en tu vida una formación, una transmisión de valores, y eso es lo que Pablo va a hacer pues el sábado en el cuando le toque empezar a hablar, ¿no?
Antonio José, cuéntanos, ¿qué recuerdas tú de aquellos momentos?
Martes 4 de septiembre del 2018, 22:53 horas, me llama por teléfono la presidenta de la cofradía, pone en manos libres, me dice que habían decidido elegirme por unanimidad pregonero de la Semana Santa te he dicho martes 4 de septiembre del 2017.
Claro, tu pregón fue en el 18.
Claro, el 18, más allá del año. Y estaba con en este caso solo con mi niña pequeña, como he hecho ahora, ¿no? Que sacrificar mi hora de llevarlo a dormir es lo más importante en mi vida ahora mismo. Y estaba mi niña dormida, mi mujer, la miro, no sabía qué decir. Me voy de mi casa, llamo a mi madre por teléfono, cojo el coche, voy corriendo hasta la iglesia del Socorro. Tengo la suerte que hay una reunión de la cofradía, entro dentro, le doy gracias a la Virgen del Socorro, voy a ver a mi padre en el columbario y luego termino en Santa Eufemia emocionado, llorando, mientras que los directivos están preparando el trío de Santa Eufemia. Y dice, ¿pero qué te pasa? Yo estaba llorando y parecía que había pasado algo
malo. Claro.
Pero es que no me creía, es que para mí ser pregonero de la Semana Santa de Antequera era mi sueño, es un sueño. Y cuando el año siguiente presenté a Eugenio Acedo, le dije a la agrupación de cofradías que se hacía falta. Román de la Era fue pregonero otra vez en el año 51-52, ¿sabes? Y 57, que si más adelante hacía falta, que yo estaba disponible, porque lo que es cantar la Semana Santa como cofrade, como creyente y como antequerano, es algo increíble. Yo pues, supongo que pasará como a Toño y te pasaría a ti, y como a Pablo, ¿no? Le pasará, ¿no? Porque Pablo, fíjate tú, cuestión de fecha, ¿no? Que yo sé que es algo que nuestro padre nos decía, ¿no? Tú naciste. El primer pregón que dio Málaga después de que tú naciste lo dio Manuel Alcántara. El primer pregón de Sevilla que se dio cuando tú naciste lo dio Vicente Acosta. Y el primer pregón que se dio en Antequera después de tu nacer lo dio Joaquín García Carrasco, que fue el que ya pregonó contigo en el Vía Crucis de pregonero de la Semana Santa de hace una semana. Mm. ¿Qué cosa?
La verdad que sí, cuestión de fechas.
Sí, sí.
Yo le quiero preguntar a nuestro flamante pregonero también, que después le repetiremos la pregunta tanto a Cari como a Antonio José. La pregunta del millón, ¿no? Que todo el mundo te pregunta, ¿cómo va ese pregón? ¿Qué vas a mostrar en ese pregón?
Bueno, yo creo que lo primero que tendría que decir ya ha terminado, porque sí, para mí es un hito auténtico, ¿no?
El martes previo ya era hora.
Sí, sí, sí. No, pero bueno, yo es que la verdad también lo he dicho siempre, ¿no? A la gente que me ha preguntado. Y no sé si se va a reír Cari o Curro, pero es que yo eso de comer mantecaos y escribir de Semana Santa, como que no, ¿eh? Yo necesito mi incienso, mi cuaresma, ¿no? Encima, mi miércoles de ceniza, y evidentemente no te puedo mentir si te dijera que realmente le metí el turbo a partir del miércoles de ceniza, ¿no? Y sobre todo a partir de esa presentación de cartel, que fue el 27 de febrero, que es cuando te entregan las pastas de pregonero, ¿no? Y de ahí alguna forma dices, oye, que esto ya va en serio, ¿no? Y bueno, pues, ¿en qué voy a mostrar?
Cuando empiezas a escribir, ¿no? ¿Qué piensas, ¿no? Ante ese folio en blanco, tú dices, tengo que decir tantas cosas, pero a la vez, quizás ser sutil es una buena opción, ¿no?
Yo siempre tenía claro que si algo por encima de todo tenía que cantar es Antequera, sí. Porque, como decía Muñoz Rojas, ¿no? Es el norte de mi pluma. Y tú, por suerte, por desgracia, lo estás padeciendo también, ¿no? En tu carne. Pero, Pero bueno, esa Antequera es el vértice de todo, también del pregón. Y sobre ella se articula, ¿no?, su Semana Santa, evidentemente, y también lo será en el pregón. Y bueno, pues yo creo que va a haber un poco de todo, un poco de devoto, un poco de cofrade, un poco de hermanaco, un poco de, bueno, de familia, de... no sé, un poco de todo. Yo creo que es lo que he intentado para precisamente que no sea un pregón monótono. Emborracharme de varias de corrientes, ¿no? No intentar hacerlo igual en todo momento, variar, inspirarme en distintas cosas. Bueno, a ver lo que surge en esa batidora tan, tan particular.
Yo no sé para vosotros, Cari, cómo fue ese proceso creativo, ¿no? Porque lo que le decía Pablo, ¿no?, el momento de enfrentarte a ese folio en blanco, entiendo también que tiene que ser complicado y pensar, bueno, como ya nos ha dicho Curro, ha habido pregoneros que han repetido, ¿no? Pero lo normal es que esto sea una vez en tu vida, ¿no?
Hombre, yo sí entiendo que es una vez en tu vida. Hay tantísimas personas que pueden, lógicamente, y que todos tienen, podemos tener expectativas sobre ello, que es un lujo, ¿no? El hecho de que se hayan acordado, en este caso, pues, de mí, o sea, acordara el presidente de mí, para mí es verdad que es una enorme satisfacción. Pero sí que es verdad que cuando ya asumes que lo tienes que hacer, enmarcas los tiempos y te tengo que empezar a escribir aquí, cuándo, cómo. Y una de los grandes interrogantes es cómo lo vas a hacer. El cómo lo vas a hacer en el sentido de, por ejemplo, algo que me preguntaba muchísimo, ¿vas a nombrar a todas las cofradías? ¿Vas a cuánto tiempo dura? ¿De qué vas a hablar? Eso era en todas las entrevistas, porque además es algo muy significativo, ¿no? Porque tú sabes, el sistema, sobre todo aquí un poco establecido, era pues que todo el mundo en el teatro estaba esperando que hablaran de su cofradía, claro. Y eso es su momento. Entonces, había momentos de desconexión que tú decías, uy, ya va por el jueves, ya mismo me toca a mí, ¿no? Y bueno, pues es verdad que eso también genera pues mucha expectativa en cuanto a ver qué es lo que va a decir de mi cofradía, ¿no? Pero elegido ya el proceso o la forma en la que quieres plantearlo, empieza el calvario. Empieza el calvario en la parte que... no quieres que nadie no sienta o que no compartas o que no haya vivido todo eso que nosotros denominamos por la vivencia en torno a las hermandades, ¿no? Uh-huh. Cuando cuando ya estaba en este proceso, porque lógicamente hay una parte inicial, hay una parte pues que sobre la tal y como tenemos estructurados los pregones. Y yo decidí que, pues, también es cierto que en aquel momento yo era hermana mayor, y claro, decidí que yo tenía que nombrar a todas las cofradías, no solamente con las vocaciones, ¿no? Entendía que tenía que hacerlo, pero la forma de llevarlo, pues después de darle vuelta, pues me traje a Jerusalén, a Tierra Santa, me la traje a Málaga. Y yo había tenido una experiencia maravillosa de haber podido ir a Tierra Santa. Y bueno, pues al final lo vi claro, yo dije, todo tiene un porqué, y haber vivido pues aquel viaje maravilloso, acompañada del padre Manuel Gámez, con la coral y con un grupo de personas que pertenecían a la coral, las celebraciones, yo decía, esto, estar allí era sentir que el cielo estaba un poquito más cerca, ¿no? Era como, qué fácil es rezar aquí. Y de alguna manera dije, pues... todo este paraíso que en el fondo, o esa imagen que tenemos de aquel espacio, pues me lo traje a Málaga, y Málaga se convirtió pues en una Jerusalén en la que desde el primer momento pues vimos y compartimos pues las vocaciones dependiendo por los momentos que fue pasando la pasión, ¿no?
Me vas a permitir una licencia porque yo soy la entrevistadora, pero yo estuve en el pregón de Cari y tengo que decirte, Cari, que recuerdo y me estremezco cuando tú contabas cuando tocaste la piedra del sepulcro.
Efectivamente.
Como tú eso lo narraste en tu pregón, que yo desde entonces sueño con algún día poder ir a verlo. Pablo, me quería hacer llegar.
Sí. No, yo es que la verdad es que lo pienso, y cuando dices pregonero de Málaga, joder, ¿no? Que es decir, si yo, en el sentido de Yo no sé cómo lo he hecho para nombrar a todo el mundo, ¿no? De alguna forma.
Y son nueve, ¿no?
Y son nueve cofradías.
Cuando Cari lo dieron, 39.
25 tronos, ¿no? Qué complicado, ¿no? Eso yo creo que es una de las peores cosas de hacer el pregón, la capacidad de síntesis, ¿no? Porque no se te quiere escapar nada, tienes tanto que decir. Pero a la vez, por ejemplo, yo me intento poner también mucho en el puesto, en el papel del público, ¿no? De intentar que no sea, bueno, pues que haya una cierta benevolencia.
Curro, que te encuentro muy callado y no te pega.
Porque, bueno, pues mira, te digo, porque empecé el programa intentando tener el teléfono de Antonio Banderas y el que quiero tener. Porque me has tocado las fibras también. Por lo que para mí significaba el 2012, que es mi segundo cumpleaños.
Claro.
Y luego me has tocado Manuel Gámez, pregonero de la Semana del 89 en Antequera. Y escúchame, yo quiero, fallo mío, ¿no? Tengo que leer tu pregón, que me gustaría verlo en vídeo y sentirlo, porque me has tocado la fibra, eso de llevar Jerusalén a Málaga. Y luego, con lo que estáis diciendo, Pablo, aunque hayas terminado el pregón, tienes tiempo, ¿eh? Yo escribí una parte la noche antes de mi pregón porque yo veía que le faltaba algo, ¿no? Y Karen me ha cautivado, me ha dejado sin palabras, porque muchas veces decimos, bueno, ¿cuánto va a durar el pregón? Esto, lo otro. ¿Saben ustedes las horas que tiene escribir un pregón? ¿Saben ustedes eso? Yo por comentar un poco lo que yo hacía. Yo desde que ese 4 de septiembre me encarga mi trini, Calvo, la presidenta de la agrupación, se ha pregonado de la Semana Santa de Antequera del 2018. Obviamente dices que sí, ¿no? A pesar de que fuera el año del centenario del periódico del Sol de Antequera, que hagamos un libro de 400 páginas para la Semana Santa, aunque no te diera tiempo de ensayar y que el primer ensayo fuera hacerlo en directo. Pero yo cogía todas las mañanas, me levantaba a las 6 de la mañana y decía, hoy toca esta imagen. Hacía mi recorrido siempre de mis imágenes que me tocan el corazón, pero iba ese día a la puerta de la iglesia aunque estuviera cerrada y pensaba en esa imagen. Y en el camino pensaba en los devotos y en todo ello. Y dura, hostia, unas veces nos podemos quejar de lo que dura un pregón. Yo como pregonero no me quejaré nunca de las horas de mi vida que di a Antequera. Y las daría siempre. Y cuando terminé mi pregón, lo hubiera hecho igual siempre. Y ya tenía hasta dos o tres días distintas de hacer un pregón, porque entiendo que el pregón lo hacen las circunstancias del pregonero en ese año y en ese momento.
Yo tengo que decirle a todos los oyentes que yo ya he vivido dos procesos de pregón, porque efectivamente yo al estar casada con Pablo pues estoy viviendo el proceso, pero cuando Cari fue pregonera estábamos juntas en la comisión de la JMJ, ¿verdad, Cari? Y también lo recuerdo que todas las noches nos quedábamos de reunión y ella, me tengo que ir, que tengo que escribir. O sea, Cari también lo escribió, la pobre también, gracias a Dios, porque lo que le permitíamos los jóvenes con los que ella trabajaba en la agrupación de cofradías de Málaga. Me ha gustado mucho dos cosas que habéis dicho los dos pregoneros expertos, y que quiero ahora que nos cuente el pregonero flamante, pero habéis dejado entrever los dos que el pregonero cuando está escribiendo está constantemente rezando, ¿no?
Yo he hecho pregón con helado, con mantecado, con roscón de reyes. Yo recuerdo haberme levantado en Nochebuena y escribir de la Semana Santa todos los días. Yo hay un día que yo buscaba, era el día de Nochebuena, pues el día que hay que hablar de la resurrección, por decirte un ejemplo, ¿no? A él no importa, yo creo que es que si no rezamos, esto es un acto cultural, ¿no?
Un juego.
Yo creo que si no rezas, yo para mí pregonar es rezar, una exaltación, es al menos lo que el punto de vista que uno ve, ¿eh? Que yo lo veo, cada uno lo que lo haga, pero es que si no rezamos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
Yo en eso lo comparto plenamente, quiero decir, los que a las personas que nos han encargado realizar un pregón, si es un pregón en torno a un titular, está claro que el objetivo va por ahí, quiero decir, ¿qué te provoca a ti esa imagen? ¿Qué momentos ves tú? Yo también he ido algunas veces como tú, cuando me tocaba o pensaba en determinada cofradía, y me he ido también a la iglesia a ver las caras de las personas cuando se arrodillaban delante de la imagen o se ponían allí en un acto pues íntimo de comunicación, y yo me llevaba ese diálogo oculto, era el que a mí me servía pues para intentar de alguna manera establecer el, sí, establecer ese esa decía, porque yo sentía que era la obligación mía de intentar transmitir esa comunicación que y con esas miradas y con esos sentimientos que tú los palpas, ¿no? Cuando ves a alguien llorando delante de una imagen, es difícil que tú vayas allí a llorar de felicidad, que también ocurre, ¿no? Pero bueno, eso se nota en la cara. Cuando tú ves el sufrimiento, ves la tristeza por la pérdida, por la situación económica, por un largo etcétera de situaciones que desgraciadamente nos toca vivir en la vida, eso vale mil palabras, vale más que mil palabras, ¿no? Así que es muy especial. Yo entiendo que si no hay oración en tu pregón, no es auténtico. No es auténtico. Le falta contenido porque estamos pregonando, estamos hablando de Dios y estamos hablando de su pasión y estamos hablando pues realmente de la importancia de nuestra religiosidad popular. Estamos hablando de muchas cosas que tenemos la obligación de hacerlo presente. Si no, me iría a pregonar la feria. Quiero decir, claro, que cada cosa tiene bueno, su particularidad, ¿no?
Claro, cuando dices que soy cofrade pero no soy creyente, ¿cómo? Por favor, pregúntame.
Eso no combina.
No tenemos, ¿no? Que o quizás nos podemos llevar por la teatralización, la estructura, los guiones, llevarlo todo al minuto, pero la oración tiene que salir y fluir del corazón en ese momento. Igual que estoy seguro que a Antonio le pasará a Pablo, que a lo mejor tiene una frase y cambia una palabra o añade una frase en el pregón en el momento que tú ves, que tú sientas, porque cuando estás arriba, delante del atril, si dejas que el corazón hable, habrá algo que cambie de ese momento, aunque sea una palabra, aunque sea una forma como lo dices, ¿no? Uh-huh. Y así que, Pablo, tú disfrutas, ¿sabes? Porque el peor momento que vas a tener en el pregón, te lo adelanto, es cuando lo termines. Cuando lo termines, digas, esto ya se ha acabado.
Pero cuando termines de decirlo, ¿te quieres decir o de escribirlo?
Yo creo que lo diga, cuando lo diga. Cuando tenga la suerte de que recibir los aplausos y la gente se ponga en pie y te abra el pasillo y te dé la enhorabuena, que sepas que ya jubilado. Aunque te encarguen más cosas, pero ya es lo más grande, ¿no? Es como llegar al domingo de resurrección, ¿no? Y se podrá otra vez llegar al Viernes Santo, al jueves, al lunes, ¿no? Es como o terminar la noche de Reyes, ¿no? O que te toque el premio en el Roscón de Reyes o que... ¿no?
Sí, es curioso lo que comenta. Yo cuando lo terminé dije, he conseguido terminarlo, porque yo me imaginaba muchos momentos que la voz me iba a fallar, que los nervios me iban a poder. Y entonces cuando terminé dije, lo he conseguido un poco después de haber superado todos esos miedos, ¿no? Y luego también tenía la sensación, perdona, de cierto vacío, ¿no? Como de que detrás de ese texto, efectivamente, ha pasado, y yo he entregado, cualquiera que lea el texto, saca una imagen rápida de quién es la persona que lo ha hecho, ¿no? Pues yo sentía que había dado muchas cosas de mi vida, la había compartido públicamente, ¿no? Y eso que decir, igual como lo reciben los demás, no tiene nada que ver a cómo tú lo has expresado, ¿no? Porque a lo mejor hay pregones maravillosos, con una literatura fantástica, con una expresividad que tú nada más que con leer te lo estás imaginando. Y luego, pues también puede ocurrir lo contrario. Textos que no pueden ser, bueno, pues que no son brillantes, pero la persona ha sabido transmitir con tanta fuerza que tú dices, es que me da igual muchas veces, ¿no? Porque ha llevado el mensaje a través de su capacidad de interpretación, ¿no? Y de ponerlo en práctica.
¿Sí? Perdona, que ahí, bueno, pues entre un poco algo que he pensado todo este tiempo a raíz de lo que ha dicho Cari, ¿no? Que a mí me da la impresión, ¿no? Por la sucesión de los últimos años, por la acumulación de pregones, de carteles, de personas, estamos llegando a un punto en que parece que, bueno, o que hasta el punto creo que es así, importa más cómo se dice que lo que se dice.
Yo creo que ahí pasa como lo de las procesiones, es decir, hacemos tantas procesiones extraordinarias que la ortografía pierde valor.
No, ya,
hacemos
pero...
Y tantos pregones que el pregón oficial quizás...
Sí, pierde fuerza en ese sentido, por lo menos aquí en Antequera. Pero a lo que me vengo a decir, hay pregones que a lo mejor están muy bien escritos o que tienen un mensaje, pero que luego no transmiten.
Era la que también ha sido ya pregonera en Málaga, sí. Y a ti te pasará, Pablo, tendrá dos tipos de reacciones o felicitaciones. La protocolariamente correctas por parte de las personas que estén en el pregón, los hermanos mayores, los cofrades, las autoridades, que obviamente ese día te dicen que es fantástico. Pero a mí las que más me siguen emocionando son las personas anónimas, aunque las conozcan.
Claro, las que te encuentras en la calle y no tienen por qué decirte nada.
Ese devoto, esa persona que te dice, me acuerdo cuando hablaste de los enfermos, me acuerdo cuando hablaste de la muerte de tu madre, me acuerdo cuando hablaste de esa enfermedad. Una amiga que la quiero mucho, que cuando estuvo, dio a nacer a su segunda hija, pues se quedó en coma en el parto. Y había nacido su hija y es que esa no iba, ¿no? Pues yo, sin decir su nombre, yo la recordé en mi pregón. Ese mensaje increíble, ¿no? Por decirte, ¿no? Y yo seguro que a ti te pasará, Pablo, y también te pasaría a ti de Málaga.
Oye, parece si no es... mentira, pero llevamos ya 28 minutos y se me va el tiempo. ¿Tanto? Y no quiero que... No quiero que se... Sí, no quiero, es que se ha pasado muy rápido, la verdad. Pero quiero preguntaros a los pregoneros expertos, ¿qué recuerdos queda de aquel día?
Pues quizás me adelanto yo un poco.
Sí.
Recuerdo la mañana previa entre amigos, entre... bueno, pues compartiendo el escenario, compartiendo la puesta en escena, la prueba de micrófono. Y recuerdo muy especialmente cuando terminé, me pude abrazar con los jóvenes que subieron la cruz al escenario y para mí era haber cerrado un círculo, ¿no? Haber cerrado una etapa y lo hice con ellos, ¿no?
Gracias a ti siempre podré decir que ya pisé las tablas de un pregón.
Te queda mucho por delante, ¿eh?
Pero yo estuve en esas tablas de tu pregón y fue una experiencia fantástica. Y no solamente, Cari, el momento del final, ¿no? Yo creo que también que el momento de salir en tu caso fue también muy especial, ¿no?
Hombre, el mío era el que despertaba y despertó durante muchos momentos por un sentimiento de bueno, un poco de pobrecita que va después de Antonio Banderas, ¿no? Eso lo he dicho en reiteradas ocasiones y era verdad, ¿no? Porque todo el mundo, el pregón de fue una puesta en escena, fue una capacidad como la que él tiene de interpretar, digamos que cumplía todo lo establecido, ¿no? Y esa comunicación y ese, al final nos identificamos con los personajes. Y claro, cuando todo el mundo me decía, pobrecita, pobrecita, yo decía, bueno, ¿y qué? Yo me tomo un café con Antonio Banderas, yo hablo por teléfono con Antonio Banderas. Entonces era un poco la sacarle la parte, bueno, un poco ahí, pues, de echar fuera esos nervios, ¿no? Y bueno, romper un poco con las expectativas que todo el mundo pues esperaba, ¿no? De decir, ahora no veo cómo tiene que hacer la siguiente, ¿no? Y o el siguiente. Y entonces, en ese caso fui yo decía, una cofrade de a pie, una persona que se ha currado vivir y trabajar por su Semana Santa a través de su hermandad, a través de la agrupación que en aquel caso pues tenía la responsabilidad y a lo mejor a las que no hemos hecho más visibles. Sí. Pero yo no me considero en ningún caso una persona que, bueno, pues que a lo mejor estuviera en esa cartera de pregonero o de pregonera, ¿no?
A mí hay una anécdota que yo te he escuchado a ti en alguna entrevista, Cari, que me encanta, ¿no? Porque que te dijo tu predecesor, el que dio el pregón el año antes que tú ya has dicho quién era, que sorprende más lo que voy a decir por saber quién era, ¿no? Una frase que y además yo lo he vivido con Pablo, ¿no? Habrá muchos momentos en los que solo quieras llorar. Sí. Cuando te haces de tu pregón. Y te pasó realmente, ¿verdad?
Bueno, totalmente. Yo me faltó tirarme por la ventana. O sea, en algún momento... Y es, fíjate, cuando yo hablé la primera vez con Antonio, que me llamó por teléfono para, bueno, para hablar y compartir ese rato, él me dijo, mira, yo voy a estar ahí para lo que tú necesites. Y cuando tengas ganas de llorar, también voy a estar ahí. Entonces yo dije, pero Antonio, ¿cómo voy a tal? ¿No? Yo voy a llorar, le decía, digo, bueno, a lo mejor quizás desde tu experiencia, ¿no? Y es verdad que hay momentos de soledad en las que, lo decíamos al principio, ¿no? Somos nosotros mismos los que marcamos nuestro nivel de responsabilidad y nuestra barrera es tan alta que pensamos que nunca podemos llegar a ello, ¿no? Nuestro objetivo de cara a responder, ¿no?
Yo no sé, Rosy, tú te ves también reflejado en eso.
Mira, yo te digo que... decide qué decirte. Pues mira, el segundo día que más orgulloso me sentí de mi madre, el primero fue cuando me llevó al altar cuando me casé, y luego yo fui con ella andando de mi casa. Yo tuve la suerte de hacer el pregón en el Teatro Torcal. Uh-huh. Pues fuimos andando de casa hasta el Teatro Torcal, que tú sabes, está ahí al lado.
Sí, sí.
Estaba tranquilo, sí, estaba yo tranquilísimo, ya estaba hecho, yo ya había dado, ya había dedicado todo el tiempo casi a lo que el Señor quisiera. Luego mi niña tenía 3 años y estaba allí y aguantó. aguantó todo el pregón. Como anécdota un poco, sigue saliendo un poco habitual, había en Antequera un sacerdote que al minuto se quedaba dormido en cualquier acto, el mío aguantó todo el pregón, además lo tenía en primera fila y lo vi, es decir, que yo vi que no está haciendo aburrido el pregón. Pero me quedo con el abrazo que me dio el famoso, no hablamos muchas veces de los cuñados en Navidad, que esto con lo otro, el abrazo y lo que ya cuando terminó el pregón salió de su corazón. Y luego que mi hermano fueran a verme porque ellos sabían lo que había significado para mí el pregón de la Semana Santa. Y por terminarte, muchas veces cuando alguien muere nos preguntamos, oye, ¿existe otra vida? ¿Existe la resurrección? Hay personas que tienen fe pero te dicen, oye, ha muerto tal persona y no lo siento, ¿tú qué tal? Yo fue una de las primeras grandes noches que yo volví a mi padre cuando me sentí allí a hablar con él. Entonces yo le agradezco al pregón de la Semana Santa Antequera muchas cosas, pero le agradezco todo eso, ¿no? Este amor, fe y esperanza, como digo, ¿no? Mi familia, mi niña de 3 años estaba allí en primera fila viendo cómo su padre decía cosas. Le hablaba a ella, le dediqué parte del pregón a ella. Pero sobre todo el darte la suerte de que no creas solo porque lo pregones, sino porque sientas que existe la resurrección, y yo lo sentí sintiendo a mi padre dentro de mí. Además se cumplían el día de mi pregón 16 meses que él se fue, un día 16. El día 16 para nosotros en casa es un día grande, ¿no? Y cuestión de fechas, pues quiso que un 16 de marzo, 16 meses después de que él se fuera, un 16 de noviembre, pues pregonara la Semana Santa de la ciudad más bella que hay dentro de mi corazón, que es Antequera.
Pablo Guerrero, ¿estás tomando nota de lo que te están enseñando, sí, estos pregoneros?
No me da el boli para anotar.
Corte ahora después de anotar. Pablo, nada, ya sé que lo has hecho. Haz lo que tú quieras.
Sí,
que
bueno, eso quería. Quedan 2 minutos y quería que le dierais consejos al pregonero.
Porque no sé lo que te pasaría en Málaga. Pero aquí todo el mundo opina, pues bueno, pues yo alguna vez le dije, mira, cuando te toca a ti, pues tú harás el pregón que tú quieras, yo haré el pregón que quieras. Yo me acuerdo que había mucha gente que me decía, no te pondrás a hablar de misa, ni de cura, ni cosa de esas, ¿no? Toda la
ofrendía. Qué triste.
Oye, pues mira, yo empecé por la creación, que no sé si lo sabes, que encontré para hacer el pregón un evangelio nuevo, en la que dice que el Señor al sexto día, ¿no?, descansó y puso su mano sobre la tierra y creó el Torcal y Antequera, ¿no?
Ese evangelio me suena, ¿eh?
Antequera no total, y lo del camino tuyo que has dicho, ¿no?, que si no, ¿qué sentido tiene esto, no? Hablar solo de la puesta en la calle, que la procesión es lo que más vistoso, pero las cofradías y la fe es todo el año, ¿eh?
Sí, Pablo, pues yo el consejo es que lo disfrutes, quiero decir que lo disfrutes porque lo has hecho. Y todo lo que has puesto en los papeles, todo ha salido y todo está escrito y ahora te toca compartirlo. Entonces, eso es quizás lo más bonito, vivirlo con la intensidad y las críticas que la habrá, porque para eso somos personas todas distintas y cada uno podemos tener una valoración, una apreciación y el comentario fácil, ¿no? Pero desde el corazón has hecho lo que has hecho y eso quizás es lo más bonito. Deja los nervios atrás, que no te atenacen, que mires a la gente cuando estás hablando, porque al final es ese la obligación de compartir y de transmitir. Y habla pues desde lo más grande que tenemos los cristianos, ¿no? Que saber que después de la pasión viene la resurrección. Y si algo tiene sentido, precisamente eso, ¿no? Es decir, dar ese también esa parte de luz que es necesaria para vivir una pasión completa, ¿no?
Pues con estos consejos de Carledesma nos quedamos porque llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Cari.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ha sido un placer escucharte todo lo que nos has enseñado, como siempre, que abres la boca. También a Curro Guerrero, muchísimas gracias por este ratito de tertulia.
Gracias. Sobre todo porque esto no ha sido una tertulia capillita ni cofrade, ha sido cristiana. Me ha encantado eso.
Y bueno, Pablo Guerrero, qué decirte, que nos vemos el próximo 5 de abril a partir de las 6:30 en la iglesia de San Juan de Dios. Allí tendremos el
concierto. Pero y antes, ¿no, Rocío? Pero y antes, ¿no?
Sí, bueno, pero para todos los oyentes también, para que se sitúen el 5 de abril a partir de las 6:30 de la tarde, que comenzaremos con el preludio musical de la banda de Nuestra Señora de la Paz de Málaga. Inmediatamente después, Pablo Guerrero, pregonero de la Semana Santa de Antequera 2025. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Continuamos hablándonos y escuchándonos en Ser Cofrade.